Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de cómo Apple nos ha presentado por sorpresa nuevo producto sin evento y a través de nota de prensa hemos conocido los nuevos MacBook Pro y Mac Mini. Samsung presenta un sensor de 200 megapíxeles justo antes de su Galaxy S23 serie y Sony nos presenta su nuevo Walkman en 2023. Bien, primero de todo, Apple cambia los tornos y presenta productos por totalmente sorpresa. Bien, entre el pasado martes y miércoles de esta misma semana, Apple ha querido presentar nuevos productos. Pero en vez de un típico Apple Event, lo ha hecho en una nota de prensa. Pero esto no estaba pensado así en un principio. En noviembre surgieron rumores de una posible cancelación de un evento en la que veíamos Macs, o sea, es decir, MacBook Pro, Mac Mini y alguna que otra sorpresa. Y así ha sido. Se canceló y han decidido que en enero era una mejor fecha para presentarlo. Hay muchas especulaciones de por qué, ¿no? Uno de los principales, por así decirlo, es básicamente que, con la producción del iPhone 14 Pro, como hemos visto, no ha dado abasto. Es decir, ha habido una producción, pero es que la demanda ha sido muy superior y no han sido, entre comillas, capaces de cubrir las navidades. Imaginaos si a esa producción del iPhone le tienes que sumar la producción de los MacBooks. Con lo cual, yo creo que han decidido producir X número, dejarlo para enero, que ya han pasado las compras de Navidad, y ahí entonces presentarlo. Puede que hayan sacrificado un poco de venta, porque obviamente ahora la gente viene de la Navidad, en la cual te gastas más dinero, inviertes más, es decir, compra un nuevo iPhone, un nuevo Mac, etc. Y bueno, han perdido un poco de dinero a lo mejor, pero bueno, son estrategias al fin y al cabo, ¿no? Es decir, ellos también tienen que mirar en que a veces no es mejor sacar un gran beneficio, sino mejorar la producción y tener las ventas controladas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchas especulaciones del por qué. La principal razón que se habla es esa, ¿no? De que al haber estado en un año que ha sido complicado, ser capaces de mantener la demanda con la producción, etcétera, pues parar, pasar los MacBook un poco más adelante, etcétera, era una opción bastante viable. Bien, sea como sea, tenemos nuevos productos, nuevos chips. Básicamente demos la bienvenida a los nuevos MacBook Pro y nuevo Mac Mini con chips M2 Pro y M2 Max. Bien, primero de todo hablemos del MacBook Pro, ¿no? Es decir, empecemos por los MacBook. Lo primero es que el diseño no cambia. Apple no lo necesita, básicamente porque el año pasado, es decir, en 2021, ya lo hizo. Con lo cual, lo que hemos cambiado es el chip M2, que presenta, bueno, un salto de rendimiento que va a interesar a más de un usuario, siendo sincero, ¿no? Es decir, siempre que necesitamos mucha potencia, estos dos M2 Pro y M2 Max nos van a interesar mucho. Y máxima es, básicamente, porque cuando hablamos de máxima potencia lo es porque ningún Mac portátil había tenido tanta potencia como en estos nuevos modelos. Bien, nos vamos a poner ahora un poco técnico, es decir, vamos a hablar de la GPU, de la CPU, etcétera, del cambio que ha habido entre la versión M1 y la versión M2, con lo cual, si queréis adelantar un poquito el podcast, es normal porque ahora vamos a tratar muchos datos técnicos. Bueno, tampoco son tan técnicos, ¿no? Es decir, se va a volver la cosa un poquito técnica. Bien, vamos a hablar de la potencia que ofrecen estos dos nuevos procesadores, es decir, el M2 Pro y M2 Max. Bien, primero, con el M2 Pro incorpora una CPU de 10 o 12 núcleos, como siempre en función de la versión, con hasta 8 núcleos de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia para ofrecer, según Apple, todo esto dato, obviamente, según Apple. Ahora, más adelante, en estos siguientes meses, veremos las pruebas reales, los datos reales, pero bueno, siempre sabemos que últimamente Apple en potencia, los M2, bueno, sus propios procesadores, no ha fallado. Bien, ofrece hasta un 20% más de rendimiento respecto al M1 Pro, con 200 GB, perdón, por segundo de ancho de banda, de memoria unificada, es decir, el doble que el M2 normal, y hasta, en esta versión, 32 GB de memoria unificada. Los usuarios pueden abordar, evidentemente, grandes proyectos y ejecutar varias aplicaciones profesionales a una velocidad, bueno, vertiginosa, ¿no? Es decir, sabemos que la potencia y el rendimiento de estos procesadores son muy alta, pero en este caso mejor aún más, ¿no? Bien, una GPU de última generación con hasta 19 núcleos ofrece, obviamente, según Apple, hasta un 30% más de rendimiento gráfico y el motor neuronal es un 40% más rápido. Bien, básicamente esto acelera las tareas de aprendizaje automático, como por ejemplo el análisis de vídeo y, por ejemplo, también el procesamiento de imágenes, ¿no? Bien, el potente motor multimedia del M2 Pro también arrasa con los códecs de vídeo más populares, acelerando drásticamente la reproducción y también, obviamente, la codificación de vídeo a la vez que consume muy poca energía. Esto básicamente, si estamos hablando de Apple, la principal prueba se ha hecho con un Final Cut Pro, ¿no? Es decir, el programa de edición de la propia Apple. Bien, los datos mejoran mucho, esto es el M2 Pro, ahora hablaremos del M2 Max, pero vemos cómo mejora mucho, mejora la potencia, mejora el rendimiento. Esto quiere decir que nos va a ofrecer más potencia, los tiempos tanto de procesamiento de imágenes, de vídeo, también la codificación van a ser menores y la eficiencia energética, esto es muy importante. Hablamos de un portátil, hablamos de algo que tiene batería, que tenemos que cargar, con lo cual queremos mucha potencia, pero sin derrochar batería, ahí viene la eficiencia, ¿no? Es decir, busca un poco, han aumentado 2 horas, en este caso la batería, ha pasado de 20 horas de autonomía a 22, pero buscan que, oye, si estamos procesando todo el día vídeo, imaginaos alguien que se dedique solo, exclusivamente a editar vídeos, ¿no? Es decir, todo el día solo editando vídeo. Digamos así que no podemos estar consumiendo demasiada batería, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo con el ordenador que estoy grabando es el MacBook Pro del M1 Pro, ¿no? Es decir, el que salió en octubre de 2021. Pero básicamente ha sido muy potente, es decir, está siendo muy potente y la batería está durando mucho, con lo cual aquí han conseguido mucha eficiencia. Es verdad que a veces cuando tengo que editar 2-3 vídeos, subirlo, grabar alguna cosilla, etcétera, que ahí la batería se agota un poco antes, ¿no? Es decir, no van a durar 20 horas ni 22 horas. Suele durar a lo mejor unas 12, 14 más o menos, ¿no? Y es muy buena batería, teniendo en cuenta que son procesamientos, bueno, son procesos altos, ¿no? De trabajo en cuanto a eficiencia es buena, pero también se consume mucha batería, ¿no? Con lo cual, este nuevo M2 Pro, también el M2 Max, lo que busca es eso, es decir, continuar esa potencia, mejorarla también si se puede y también mejorar la eficiencia, ¿no? Bien, eso era el M2 Pro y lo hemos comparado obviamente con el M1 Pro, el que correspondía, ¿no? Ahora bien, el MacBook Pro con el M2 Max lleva los flujos de trabajo básicamente al extremo, ¿no? Con una GPU evidentemente mucho más grande que incorpora hasta 38 núcleos y ofrece obviamente hasta un 30% más de rendimiento gráfico respecto a la M1 Max, es decir, el que era hasta entonces el procesador más potente de Apple, ¿no? Bien, además, en vez de 200, en este caso, incluye 400 gigabytes por segundo de ancho de banda de memoria unificada, el doble, obviamente, como digo, que el M2 Pro. Pero la sorpresa viene aquí, en este punto, ¿no? Es decir, en cuanto hablamos de la memoria RAM. Bien, Apple ha querido, básicamente, tirar la casa por la ventana, ¿no? Es decir, ha querido que... Sabe que estos MacBook Pro lo utilizan gente que edita vídeo en 4K, gente que está todo el día editando, procesando fotos, editando, bueno, ya solo no vídeo, sino sonido, audio, imagen, etcétera, ¿no? Es decir, gente que necesita de verdad potencia, rendimiento y, bueno, una fluidez de trabajo muy alta. Y es por ello que con esta versión, es decir, con el MacBook Pro con el M2 Max, podemos poner hasta 96 GB de RAM o, bueno, de memoria unificada. Así es, en la versión del M2 Max podemos elegir que la versión de memoria RAM vaya hasta los 96 GB. Bueno, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, en este caso tengo 32 GB, es más que suficiente. Os comento que en cualquier ordenador 32 GB de RAM es mucho más que suficiente. Imaginaos, si ya va rápido con 32, imaginaos cómo va con 96 GB de RAM. 64 ya era una pasada, pero es que 96 es algo ya como para mover un avión entero, ¿no? Con lo cual, en la posibilidad de si cogemos el M2 Max, le podemos poner hasta 96 GB de RAM. Depende mucho de lo que vaya a utilizar el MacBook Pro. Obviamente, cada trabajo o cada, por así decirlo, rendimiento de trabajo necesitará una cierta potencia, pero dudo mucho que en el gran porcentaje de usuarios que vayan a adquirir, en este caso el MacBook Pro, necesite 96 GB de RAM. Habrá casos específicos, habrá todo el mundo, si puedes cogerlo y permitírtelo, adelante, obviamente. Pero, bueno, yo digo que con 32 GB, incluso con menos, ya el MacBook Pro va volando, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he tenido ningún problema de rendimiento de vídeo. Y vamos, tengo el M1 Pro, que tampoco es que tenga aquí el Max ni nada, pero os comento que con el M1 Pro ya va volando. Imaginaos cómo va a ir con el M2 Max con 96 GB de RAM. Bien, bueno, el M2 Max, hablando un poco más de él, tiene una CPU de 12 núcleos, de última generación, evidentemente, con hasta 8 núcleos de alto rendimiento y otra vez 4 de alta eficiencia que ofrecen, obviamente, hasta un 20% más de rendimiento respecto al M1 Max. El motor multimedia más potente que el M2 Pro era evidente, es una versión un poquito superior y también cuenta con el doble de aceleración de ProRes para acelerar obviamente, drásticamente la reproducción y transcodificación multimedia. ProRes, ya sabéis que es el, bueno, la grabación en 4K, es decir, una mejora de grabación que tienen los iPhone, es la versión ProRes. Al igual que tenemos el Pro RAW, por así decirlo, que es cuando hacemos fotografía en RAW con el iPhone, pues también tenemos ProRes, ¿no? Que es básicamente la realización de vídeo de alta calidad, ¿no? Bueno, eso era en cuanto a los procesadores, porque ha sido lo más importante, ¿no? El gran salto. Pero si hablamos en sí de los MacBook, hay poco cambio. Ya decíamos que el diseño es exactamente igual y viene con alguna que otra mejora. Principalmente, algo que ya venía siendo, bueno, venía tocando, es que ahora incluyen Wi-Fi 6E, ¿no? Es decir, una conectividad inalámbrica mucho más rápida. El HDMI en este caso sigue siendo el mismo, pero es más avanzado, y es que ahora soporta hasta pantalla 8K de hasta 60 Hz o, en su detrimento, pantallas 4K de hasta 240 Hz. Obviamente, si ahora mismo tienes un MacBook Pro, como en mi caso M1 Pro, igual el cambio al M2 Pro, a no ser que necesites potencia, que veas que ya el M1 Pro se te está ahogando, que lo dudo porque es un procesador muy potente, o bueno, o quieres un nuevo MacBook, esta versión, tanto con el M2 Pro como el M2 Max, es muy buena. Pero obviamente cambio no vamos a ver, no lo hemos visto en el MacBook Pro, tampoco, ahora lo comentaremos, lo hemos visto en el Mac Mini. En cuanto a diseño, probablemente hacia 2023, es decir, final, cuando veamos los nuevos MacBook Pro, ya sí veremos un nuevo diseño. Pero en un principio, ahora mismo, el diseño es el mismo. Funciona, es bonito. Bueno, hay gente que el notch ahí no le termina de convencer, a mí sí. De hecho, he visto algunas propuestas que comentaban poner el Dynamic Island, ¿no?, que tenemos en el iPhone 14 Pro, ponerlo en el MacBook. No sin, o sea, sin ninguna función en un principio, no como tenemos en el Dynamic Island, pero con la forma, ¿no? A mí la verdad que no me termina de convencer. Es verdad que se ve más bonito porque al fin y al cabo te estás quitando el notch, pero a mí el notch en este MacBook la verdad que ni me molesta, me parece bastante bonito porque luego en el uso del día a día ni lo notas. Es decir, la mayoría de las aplicaciones, tanto Notion, Safari, en general, acaban cubriéndolo, ¿no? Es decir, ni notas que tienes un notch. Parece que tengas un MacBook de, bueno, como el MacBook Pro de 13 pulgadas, ¿no? Es decir, que no tiene notch. Pero bueno, al fin y al cabo, ya os comento, este MacBook Pro con el M2 Pro parte desde los 2.449 y con el M2 Max desde los 3.749 euros aquí en España, ¿no? Es decir, allí en Estados Unidos sale un poco más barato por los dólares, pero aquí sale con este precio por los impuestos, ¿no? Bueno, esa es la versión más básica, es decir, sin meterle un poco más de memoria RAM, sin meterle un cargador más potente. Yo, por ejemplo, lo que hice fue que le metí un M1 Pro, no me acuerdo ahora de cuánto núcleo era, pero era el un poco más potente que el básico, por así decirlo. Le metimos a memoria RAM, pero lo importante es que donde me gasté más fue en el cargador, ¿no? Es decir, eso nunca nadie habla, pero creo que la versión que te viene gratuita, es decir, si tienes que pagar más, son 67 vatios, y te ofrece que pagando, creo que eran 100 euros más o algo así, tienes el cargador de 96 vatios. Yo siempre lo recomiendo. A día de hoy, con este cargador de 96 vatios, la verdad es que el MacBook se carga en poquísimo. No tengo tiempo de carga, ya ha llegado un momento en el que ni lo miro, ¿no? Pero os comento que es rapidísimo. Si estaba apurando la batería, en 5 o 10 minutos va a tener por lo menos un 30%. Y bueno, yo siempre lo comento. Prefiero incluso no comprarme el, o sea, más memoria RAM, o no comprarme el M1 Pro, el máximo, y comprarme mejor cargador. Es que en el día a día se nota muchísimo. Es decir, bueno, si vas a necesitar mucha potencia, evidentemente invierte en eso. Pero si no, os comento que invertir en un cargador un poquito superior, o sea, es decir, con un poquito más de potencia, lo vais a agradecer muchísimo. Es algo que nunca nadie me dijo, que en el momento de comprar el MacBook me di cuenta, y que a día de hoy lo sigo agradeciendo cada día que me acuerdo de, en vez de comprar el M1 Pro más potente, comprar el cargador. Pero bueno, hemos hablado de los MacBook Pro, están muy bien, muy bonitos, pero ahora vamos a hablar del Mac Mini. El Mac Mini que, bueno, al igual que los MacBook Pro vienen arrasando, este Mac Mini viene ya, vamos, lo siguiente, ¿no? Bien, conociendo ya toda la potencia de los dos procesadores, es decir, no voy a volver a comentar el tema de la potencia que tienen estos dos nuevos procesadores, así que ahora vamos a hablar un poco más escueto de este Mac Mini, ¿no? Bien, en cuanto a diseño, lo principal, volvemos a mantenerlo, no vemos grandes cambios por fuera, ya que todo lo nuevo obviamente está en el interior. Bien, ahí podemos ver dos opciones, puede que haya sonado un poco confuso al principio, pero en este caso en el Mac Mini solo podemos ver el M2 normal o el M2 Pro, la versión un poquito más superior, ¿no? El Mac se queda probablemente reservado para un Mac Studio o, bueno, o, un poco más, ¿no? Más arriba, ¿no? Que el Mac Studio, para quien no se acuerde, es un poco esa versión entre el Mac Mini y el Mac Pro, pues ahí está, ¿no? Para esos que quieran potencia sin tener una torre demasiado grande, es un poco la idea del Mac Mini, pero dándole un poquito más de potencia, ¿no? Es decir, un poco más de juego. Con lo cual, ahora mismo solo podemos coger entre el Mac Mini, entre el M2 o el M2 Pro. Aún así, os comento que sigue siendo muchísima potencia para una versión mini. Porque digo, cuando hablamos de la versión mini, ahora mismo solo vamos a hablar de tamaño, porque en cuanto a potencia, este mini es el más potente de su propia historia, con unos tiempos de procesamiento, unos tiempos de carga y renderización increíblemente bueno, sobre todo teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Es decir, el tema de los ordenadores pequeños se empezó a poner de moda hace unos años, ¿no? Es decir, hay gente que le encanta, yo por ejemplo, tener una torre bien grande con todos sus componentes, sobre todo cuando son transparentes, etcétera. Bueno, transparente me refiero a la caja, es muy bonito, y hay gente que necesita toda esa potencia. Es decir, tened en cuenta que cuando pones un procesador grande, una gráfica grande, necesitas ventilación. Pero llegó una parte, un porcentaje de gente que, claro, en la oficina, en los estudios, etcétera, sí, querían tener mucha potencia, una gráfica buena, un procesador bueno, pero sin tener que tener una torre enorme que te ocupase una parte de la mesa o una parte del suelo, ¿no? Con lo cual ahí surgieron los mini ordenadores, como el Mac Mini, como el Mac Studio. Es decir, intentar meter procesadores grandes, gráficas grandes, todo potente, en el menor tamaño posible, ¿no? De ahí viene, de hecho, este Mac Mini, y el Mac Studio es una pequeña evolución. Es decir, no crece mucho, pero te crece sobre todo en cuanto a interior, en cuanto a potencia, gráfica, etcétera, ¿no? Con lo cual, la idea del Mac Mini es muy buena, pero es que ahora mismo Mini es solo de tamaño. En cuanto a potencia es muy, muy potente. Contad toda la potencia, como he comentado antes, del M2 Pro, pero en un Mac Mini. Es increíble, ¿no? Bueno, en cuanto a conectividad inalámbrica, obviamente los nuevos modelos también incorporan los últimos estándares con Wi-Fi 6E y un rendimiento obviamente dos veces más rápido y también Bluetooth 5.3. Bien, el Mac Mini con M2 parte de este 119€ y la versión con M2 Pro sube bastante hasta los 1.569€. Aquí vemos diferencia bastante, por así decirlo, entre el M2 y el M2 Pro. Ya os digo, el M2 es un procesador muy potente, la gente lo tiene como ahí, ¿no? De hecho, habéis visto seguramente que el MacBook Air con M2 ha sido todo un éxito, la gente está como loca comprándolo. Y es que es así, es decir, el M2 sigue siendo, al igual que el M2 Pro y el M2 Max es muy potente, el M2 normal también lo es. Obviamente, no puede tener la misma potencia que su hermano mayor, es evidente, pero dentro de la potencia que tiene, es un procesador muy potente. Es más que suficiente para, si no le das un uso de demasiada edición, demasiada procesamiento de imagen, de vídeo, etcétera, en el uso del día a día es más que suficiente. Es un procesador que está preparado para potencia, está preparado, por así decirlo, para jugar, pero que, bueno, tiene ahí potencia de sobra para cualquier uso en el día a día, ¿no? Con lo cual, también es una muy buena opción. Con lo cual, esos han sido los nuevos dos ordenadores, los nuevos Macs que hemos visto por parte de Apple. El miércoles conocimos un nuevo HomePod, bueno, una segunda generación, un poquito más barata, entre comillas, aquí en España ha llegado al mismo precio, y que lo principal es que, bueno, han activado, por así decirlo, los sensores de humedad y temperatura, ¿no? Y ahora mismo también permite el tema este de cuando tienes Apple Music en el móvil, lo acercas al HomePod y te empieza a reproducir la música que tenías, ¿no? Con lo cual, tampoco ha habido mucho cambio, lo principal es eso, que volvemos a ver un HomePod grande, porque parecía que Apple ya solo se enfocaba en el HomePod Mini, pues por fin volvemos a ver un HomePod grande. Es un poco caro, pero a mí la verdad que me parece, sobre todo en sitios como un salón, como una cocina, estéticamente mejor y sobre todo que tiene más potencia, ¿no? Es decir, respecto a la primera generación, parece ser que ha perdido un poquito de potencia de sonido, pero bueno, sigue siendo un altavoz muy potente, con lo cual, por ejemplo, imaginaos tener dos HomePod de los grandes entre tu televisión, el tema del audio espacial, etcétera, lo que se crea, ¿no? Con Dolby Atmos, etcétera, con lo cual, teniendo en cuenta esto, pues tener ahí la opción entre el HomePod mini, por ejemplo, para una habitación, para un baño, algo así, y un HomePod grande para sitios más grandes, un salón, una terraza, una cocina, etcétera, pues te permite un poco mezclar, ¿no? Y intercalar entre mini y normal. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la Alexa, la cuarta generación creo que era, porque, bueno, la pillé de oferta, ya sabéis, de esto, Amazon Days, bueno, Amazon Prime Days, ¿no? Y bueno, me sale muy bien y bueno, no sé, Alexa me transmite como confianza, ¿no? Respecto a Siri, por ejemplo, que muchas veces me confunde los contactos o no me reacciona al instante como me gustaría, pues de momento Alexa me convence más, ¿no? Pero es verdad que mirando hacia una futura compra de un HomePod, pues hombre, tener las dos versiones está muy bien, ¿no? Ya sabíamos que el HomePod principal pues tuvo algún que otro problema, no tuvo todo el éxito que tuvo, pero bueno, yo creo que ahora mismo Apple, si lo ha sacado, es porque cree que hay una demanda y una necesidad de que ese HomePod normal esté en el mercado. Bueno, dejando ya por fin Apple de lado, pasemos a Samsung, ¿no? Esa rivalidad pues nos lleva a que Samsung ha presentado un nuevo sensor de 200 megapíxeles. Antes de empezar, recordados que más megapíxeles no significa más calidad, ¿vale? Podemos tener un terminal de 300 euros con un sensor de 108 megapíxeles y que el terminal de 220 con un sensor de 50 haga mejores fotos. Más megapíxeles no implica mejor calidad. Pero bueno, eso hay que tenerlo siempre muy claro, ¿vale? Bien, Samsung presentó hace unos pocos días el nuevo ISOCELL HP2, ¿no? Un sensor de, como digo, 200 megapíxeles que promete ofrecer grandes resultados en los próximos móviles de la compañía y en otros móviles fuera de ella, ¿no? Sin ir más lejos, este ISOCELL HP2 podría llegar muy pronto junto al Samsung Galaxy S23 Ultra, que se presentará el próximo 1 de febrero de 2023. Es decir, la semana que viene, ¿no? La semana que viene, ¿no? La siguiente, dentro de nada, ¿no? Bueno, no hay nada confirmado. Esto hay que tenerlo en cuenta, que nadie se me eche encima. Nadie ha dicho que vaya a mover este sensor del ISOCELL HP2 de Samsung en el Galaxy S23 Ultra. No hay nada confirmado, pero es más que evidente. Sabemos que va a haber un sensor por todas las filtraciones. Sabemos que va a haber un sensor de 200 megapíxeles. Y evidentemente, ¿qué sensor van a utilizar si no es este ISOCELL HP2, ¿no? Bien, según comenta la propia Samsung, todo esto en las palabras de ello, el nuevo sensor es capaz de capturar mucha más luz, detalle y ofrecer funciones HDR de mayor nivel. Evidentemente, es un sensor, bueno, ahora no es más grande, ahora comentaremos eso, ¿no? Pero es un sensor nuevo que va a permitir, sobre todo en cuanto a fotografía nocturna, más luz y más detalle, ¿no? Bien, esto lo consigue con sus es un sensor de 200 megapíxeles, así que 200 millones de píxeles de 0,6 micrómetro. Bien, todo incluido en 12 milímetros de diagonal. Este tamaño, como digo, por eso digo que no es más grande, es bastante popular entre, por ejemplo, sensores de 108 megapíxeles. Pero en este caso, la compañía ha conseguido albergar hasta 200 megapíxeles. Esto indica que estos píxeles son un poquito más pequeños que los del sensor de 108 megapíxeles para permitir que quepan pues 200 millones de píxeles, ¿no? Por ello, os comento que el sensor en sí no es más grande, es decir, esto es lo bueno, por así decirlo, de que al no ser más grande, nos va a permitir que en terminales que ya tenían el sensor de 108 megapíxeles en cuanto al tamaño, no tengan que hacer hueco, por así decirlo, sino que le pueda integrar, igual que lo puse uno de 108, uno de 200, ¿no? Bueno, Samsung básicamente promete llevar la cámara de mayores megapíxeles a otros móviles sin necesidad de ocupar más espacio dentro del propio chasis. Esto es lo que comentaba, ¿no? Es decir, Samsung lo que quiere es que donde puse 108, ahora pongo 200, ¿no? Bien, al igual que lo hizo ya Apple con el sensor del iPhone 14 Pro, este ISOCELL HP2 de Samsung cuenta con la tecnología de agrupación de píxeles, muy típica desde que empezamos a ver sensores de más megapíxeles, a partir de los 64, etcétera, vimos esta tecnología y ahora lo han nombrado como Tetra 2 Pixel y permite al sensor simular diferentes tamaños de píxeles para adaptarse mejor a los distintos niveles de iluminación. Esto básicamente indica de que no siempre vamos a estar haciendo fotografías de 200 megapíxeles, sino que cuando necesitemos un sensor de 50, porque necesitamos mayor iluminación, etcétera, el sensor en sí se va a adaptar a un sensor de 50. Cuando necesitemos uno de 108, de 64 o de 48, el sensor en función O sea, es como un poco inteligencia artificial, ¿no? En función de lo que el sensor detecte de luz, o bueno, de necesidad fotográfica, más luz, menos luz, más detalle, menos detalle, etcétera, se va a adaptar a ese sensor. Es decir, digamos que tenemos un sensor de 30 megapíxeles, pero que puede ser cualquier sensor de menos megapíxeles, ¿vale? Es decir, puede ser uno de 108, puede ser uno de 50, uno de 64, uno de 48, hasta uno de 12. Si con tal de que la fotografía lo necesita, el sensor se va a adaptar. Esto por eso, o sea, a mí me supone un, bueno, un boom en la cabeza, ¿no? Es decir, ver cómo este sensor se va a adaptar a otros sensores. Es una competencia increíble. Bien, así mismo, obviamente, hablamos de fotografía, pero también lo interesante es el vídeo, ¿no? El sensor de Samsung permitirá que los próximos dispositivos se pueda grabar hasta en 8K. Yo esto de que los móviles graben en 8K está muy bien. Full calidad, bueno, una calidad increíble que ni el ojo puede percibir, ¿no? Pero bueno, tened en cuenta que cuanto mayor es la calidad, más pesa el vídeo. Es decir, lo digo porque, por ejemplo, en el iPhone 14 Pro, si compras la versión de 128 GB, como en, según Apple, es tan pequeño, no te permite realizar vídeo en 8K, o sea, te lo deja limitado a 4K. Tienes que comprar a partir de la versión de 256 para que pueda grabar vídeo en 8K. Pues aquí será con 3 cuartos de lo mismo. Igual no lo limita Samsung, lo hace esa, entre comillas, cosilla de limitártelo, porque es un coñazo, porque ni siquiera te lo dicen. Lo tienes que saber tú al comprarlo. Pero, tened en cuenta eso, que igual un vídeo de un minuto de 8K ocupa perfectamente un giga y algo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También eso, a la hora de procesarlo, a la hora de editarlo, etcétera, es un poco más pesado, ¿no? Pero bueno, de esta forma, los móviles que incluyan este ISOCELL HP2 en un futuro contarán con la capacidad de filmar en 8K a 30 fps. Y obviamente, esto es una cosa un poco extraña, pero bueno, está muy bien 8K a 30 fps y es una pequeña mejora. Ya que en el, bueno, la Galaxy S22 solo permitía 8K, pero a 24 FPS, ¿no? Es decir, vosotros veis ahí FPS, pero en cuanto a imagen se nota muchísimo ese cambio, ¿no? De todas formas, se suele grabar, por ejemplo, en cosas como el cine, se suele grabar a 24 FPS, lo descubrí hace relativamente poco, leyendo un artículo de, creo que era de SensaCine, que en el cine pues graban a 4K, 8K, etcétera, pero a 24 FPS. No entendí la verdad que muy bien por qué, porque yo la verdad que cuando grabo a 24 FPS con el modo cine, por ejemplo, en el iPhone, etcétera, lo noto como que no me termina de convencer, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? De que ahora mismo pues hemos hecho una pequeña mejora de los 24 FPS que veíamos en el S22 a los 30 FPS que veremos en el S23. Por ello, el sensor ISOCELL HP2, que se os quede bien el nombre, promete traer mucha mejora a la fotografía móvil, evidentemente. Esto sigue ampliando esa distancia que vemos entre los móviles y las cámaras. Si bien Samsung no ha confirmado nada, es posible que este sea el sensor que luzca, como digo, en la familia de los Samsung Galaxy S23. Bueno, a ver, familia, en el S23 Ultra. Probablemente en el normal y en el Plus veamos sensores de 108, igual en el normal hasta ponen 64, para diferenciarlo más todavía, no creo. Y en el S23 Ultra, pues ya que pagamos lo que vaya a valer, que probablemente sean pues 1200, 1300 más o menos, según las filtraciones, pues que tengamos el mejor sensor actualmente en el mercado, ¿no? Pero bueno, todo queda por ver, no hay nada confirmado, lo han presentado justo un poco antes, un par de semanas antes de la presentación de los S23 Ultra, con lo cual, bueno, algo nos indica de que algo está relacionado. Ya sea que lo veremos en el S23 Ultra o no, pero algo hay, algún tipo de relación tiene que haber. Y bueno, por último hablemos del nuevo Walkman de Sony. Vamos a hacer un recorrido rápido por los años 70-80, de cuando los Walkman eran el día a día, ¿no? Bien, Sony ha presentado un nuevo Walkman, el NWA-306. El mítico reproductor de música ha vuelto, pero adaptado a las nuevas generaciones. Bien, con aspecto elegante, a la par que compacto, la verdad que es un aspecto muy bonito. De hecho, el fondo de pantalla que te viene, bueno, no sé si es el que te viene, pero uno de los que te ofrece al menos, da la sensación de que fuera un Walkman antiguo, es decir, para meter cassette, etcétera, es decir, que lo pudiese abrir y todo, ¿no? Obviamente no ahora mismo cuenta con pantalla, con wifi, etcétera, porque se ha adaptado a la nueva generación, ¿no? Pues bueno, un reproductor que nos permitirá poder escuchar la música con una alta definición, siendo capaz de mantenerte fiel al sonido. Cuando digo fiel al sonido es porque nosotros, por ejemplo, escuchamos música en, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Spotify ahora mismo no permite high res, que high res es alta resolución, alta resolución y me diréis, ¿la música? Y yo diré, sí. Básicamente, tened en cuenta que la mayoría de las canciones cuando salen en WAV, por así decirlo, que es una calidad de música casi la más alta, ¿no? Es decir, una calidad como se ha grabado, por así decirlo. Es que esto da para un podcast entero la diferencia que hay entre cómo se graba una canción y cómo la escuchamos nosotros. Nosotros al escucharla en streaming la escuchamos una calidad bastante inferior. Buena, a todo hay que decirlo, la calidad es buena, pero no, por ejemplo, la calidad con la que se graba. Por ello existen aplicaciones como Tidal, no, esto no es un patrocinio, pero Tidal, por ejemplo, lo que ofrece es música en high res. Tienes que pagar lo mismo que Spotify, etcétera, pero te permite que la música que tú escuches sea una alta calidad, una calidad como la que ha salido el estudio. De ahí que el Walkman lo que busque es un sonido fiel. Cuando se habla de un sonido fiel es que sea una, bueno, no lo mismo, pero muy muy similar entre lo que se ha grabado y entre lo que tú estás escuchando, ¿no? De hecho, de ahí viene la cosa de los vinilos y todo esto. Los vinilos tenían la reproducción literal, de hecho se grababa con vinilo y se reproducía. Pero hoy en día los vinilos muchas veces se graban del digital, es decir, no se graba lo que se ha grabado en el estudio y se mete en un vinilo, no. Lo que se ha hecho digital se mete en un vinilo, con lo cual hay muchas veces que tener en cuenta qué tipo de vinilo estamos comprando, ¿no? Si grabación digital o grabación analógica. Pero bueno, como digo, eso da para un podcast entero y es un mundo muy grande. Pero bueno, hablemos del Walkman, que no vamos muy lejos. En su interior tenemos una tecnología a la altura de lo esperado en un año como 2023. Compatibilidad Wi-Fi, una pantalla táctil de 9,14 centímetros, con controles físicos y también táctiles de la música en un dispositivo de tan solo 113 gramos. De hecho, cuando lo ve, la imagen y todo, parece que sea súper pesado, parece, bueno, los cassettes ya sabemos que eran bastante ligeros, ¿no? De hecho, estaban hechos de plástico, en este caso no, pero los cassettes antiguos eran plástico y plástico, con lo cual eran bastante ligeros, pero cuando lo ve, parece, al ser bastante gordito, la verdad, o sea, no es que sea muy fino, muy delgado, lo ves y parece que vaya a pesar. Luego ves que son 113 gramos, o sea, tened en cuenta que un iPhone 14 Pro, por ejemplo, está cerca de los 200, si no son 198, creo que son 204 por ahí, con lo cual tened en cuenta que un iPhone pesa más que este Walkman de Sony, ¿no? Bien, en el NWA306, vamos a decir el Walkman de 2023, bueno, han salido dos Walkman de hecho, pero bueno, este es el Pro, por así decirlo, utiliza Edge AI, que básicamente inteligencia artificial, y también el DSEE, que es el Ultimate Digital Sound Engine, que básicamente esto convierte con precisión los archivos de música comprimido en archivos de mayor calidad. De ahí que tengamos una reproducción fiel, porque convierte los sonidos normales en, bueno, más que los convierte, por así decirlo, es que esos archivos, o sea, se comprimen, ¿vale? Porque obviamente un archivo en WAV pesa, digamos, 10 GB, y un archivo en MP3 pesa 5. Es decir, se comprimen, por así decirlo, de ahí que se pierda la calidad del sonido, pero porque son más fáciles de distribuir, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, lo que hace esto es que esos archivos que están comprimidos los descomprime. Más que comprimirlos, tal, los convierte, los descomprime para tener la música de alta calidad. Vuelvo a repetirme, ocupa más. El hecho de que se ponga en MP3 porque es mucho más ligero. Yo, por ejemplo, los podcasts con Logic Pro te deja como convertirlo, bueno, exportarlo en WAV, pero yo siempre lo exporto en MP3, primero porque si tuviera que guardar cada podcast que hago en WAV, pues tendría por lo menos 14 discos duros solo para los podcasts, y por otro lado, pues bueno, nadie va a escuchar, bueno, no sé, de hecho no sé qué pasaría si subo mi podcast en WAV a Spotify, no creo ni que se escuche, no haya diferencia en sí, pero nadie va a escuchar, nadie va a escuchar un podcast en WAV, ¿no? Con lo cual, de ahí que lo exprima, bueno, lo exporte, perdón, en MP3, ¿no? Pero bueno, como digo, de ahí también el avanzado algoritmo ahora ofrece incluso mayores ventajas a la reproducción de audio con el códec sin pérdida con calidad CD. Bien, la calidad CD, que son 16 bits, que son entre 44,1 y 48 kHz, nos permite una calidad muy alta. El CD tiene, de hecho, una calidad de audio muy alta, no la más alta, pero dentro de las posibilidades es de la más alta, ¿no? El NWA306 tiene una duración de batería de hasta 36 horas, es un reproductor de música, tenedlo en cuenta, con lo cual está hecho para reproducir música. Tenemos conexión Wi-Fi, tenemos el sistema operativo, etcétera, es decir, podría ser perfectamente nuestro móvil, entre comillas. pero está hecho más bien para solo escuchar música. De ahí que podamos conectar, tenga entrada jack, aunque se está perdiendo en los teléfonos. Le agradezco en parte porque, bueno, la entrada jack permite que el terminal sea más fino. En el iPhone, por ejemplo, que tengo aquí en mano, no, porque es un iPhone gordito. Pero en otros terminales, bueno, tampoco con el Nothing que tengo aquí al lado, son terminales bastante gruesos. Pero otros terminales que buscan más el diseño fino, pues por ejemplo le quitan el jack, porque el jack incluso es más gordo, pues es un jack 3,5 de milímetro, y a veces los terminales son 2, algo, ¿no? Con lo cual, de ahí que lo estén eliminando, pero en este caso, obviamente tenemos un Walkman, pues tenemos también un jack, ¿no? Es decir, por así decirlo, también buscando esa... bueno, que haya parecido entre los Walkman antiguos y este nuevo Walkman, ¿no? Bien, muy buena autonomía respecto, bueno, mejora bastante respecto a las versiones anteriores, pero también es importante que tengamos en cuenta que el precio es caro. Es decir, un Walkman en sí no era muy caro, no mucho, depende del modelo siempre, pero hay que tener en cuenta que un Walkman adaptado al día de hoy y con los pocos Walkman que se venden, de hecho, obviamente es muy complicado conseguir un Walkman en buen estado, es algo ya casi de coleccionista, te vas a tener que gastar un dineral, pues de ahí que su precio sea 400 euros. Probablemente lo encontramos en oferta un poco más barato, en 300 algo, 360 o algo así, pero bueno, precio oficial de Sony son 400 euros. Bien, está muy bien, es un Walkman, para aquellos que quieran seguir teniendo ese pequeño reproductor de cassette, etc., pero de forma más actual, es decir, adaptado al 2023, pues bueno, ahí tiene esa opción del Walkman, ¿no? Y la verdad es que está muy interesante, han estado muy interesantes estas tres principales noticias de la semana. Primero un repaso rápido de lo nuevo de Apple, nuevos chips M2 Pro, M2 Max con los nuevos MacBook Pro y Mac Mini. También tenemos ese HomePod que hemos hablado rápidamente, no cambia mucho. Bueno, cambia un poco el diseño, pero en general no cambia mucho. Nuevo sensor de Samsung de 200 megapíxeles que esperamos ver en las dos próximas semanas que quedan en el evento y que lo veamos en el S23 Ultra, terminal que va a ser muy potente. Y bueno, nuevo Walkman de Sony que hace que nos permita volver un poco atrás en el tiempo y adaptar la antigua tecnología a los días de hoy, ¿no? Con lo cual, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, nos podéis encontrar como Migitecno. Y tampoco olvides suscribirte al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con más noticias. ¡Adiós!